Capitalinos, un espacio de opinión y debate sobre la actualidad deportiva de nuestra querida Bogotá. Hola amigos y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Capitalinos. Quien les habla el día de hoy, Natán Piñeros, y me voy a dar el placer de saludar a nuestra mesa de trabajo. Vamos a empezar por la chica de cabello rojo. Juli, ¿cómo has estado?
Hola Natán, muy buenas noches para todos y nuevamente, como les digo, me alegra mucho de verlos y que nuestros oyentes nos estén escuchando.
Muchas gracias, Juli. Bueno, nos vamos por derecha saludando al señor ya maduro de la casa, don Mauricio, ¿cómo está?
¿Qué tal, Nato? ¿Cómo vas?
Muy bien, acá contento de estar en una nueva emisión con ustedes. Y por último y no menos importante, señor Diego, ¿cómo le ha ido?
Muy bien, Nathan, muchas gracias. Un saludo a todos nuestros oyentes y a mis compañeros acá de la mesa.
Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que no es muy conocido por los capitalinos realmente, sobre el rugby. No sé si alguno de ustedes ha practicado o sabe algo del rugby.
Acá. No tenemos ni idea.
Conozco algo, tengo por ahí un conocido que lo practica, pero realmente no.
Yo sinceramente veo la alineación de un juego de rugby y quedo china.
No lo entiendes.
Bueno, Mauro, para continuar con el programa, redes sociales, por favor.
Claro que sí, para que todos nuestros oyentes fieles nos escuchen, los invitamos a seguirnos en nuestra fanpage de Facebook, Capitalinos con C, en VD Radio, y en nuestra cuenta en Twitter, Capitalinos con K, porque con C
ya estaba.
La actualidad, la opinión y el debate tienen espacio en Capitalinos. Este es nuestro tema del día. Bueno, iniciamos contando un poquito de la historia del rugby acá en Colombia. Sabemos que empezó hace más o menos 30 años aproximadamente, a finales de los años 80, llegó el rugby acá a Colombia por influencia de los ciudadanos franceses, ingleses y algunos de Sudamérica que estaban acá de visita y nos dejaron este legado del rugby. Se practica mucho en Chile, precisamente es uno de los lugares en Latinoamérica donde tiene, digamos, cierto reconocimiento, cosa que no tenemos acá. No sé, ¿alguno sabe en qué otro país?
En Argentina, ¿no? Los Pumas.
Los Pumas, sí. Correcto.
Ellos inclusive hace poco estuvieron jugando las finales en Nueva Zelanda.
Vea,
hace
pues,
poco estuvieron jugando los Pumas.
Esa sí no me lo sabía.
Obviamente digamos, en el fuerte en rugby, las potencias son Reino Unido, está Nueva Zelanda, está Sudáfrica.
Sudáfrica es muy fuerte en rugby.
Exacto. Y los Pumas llegaron el primer equipo latinoamericano en llegar a una final. Obviamente les dieron una paliza
tremenda. Que es notable que los tipos que practican eso tienen que ser
robustos.
Así como yo, o sea, mira si usted
físico. Uy, no, yo creo que eso no pasa ni de la primera ronda.
Bueno, continuamos un poquito con la historia. Acá en Bogotá fue donde inició, pues cuando llegaron a Colombia, llegaron acá a Bogotá y principalmente jugaban en el Bogotá Sport Club. Cabe recordar algunas personas que en ese entonces fueron influyentes como Felipe Bernude, Héctor Hernández, Carlos Andrés Núñez, Montañez, perdón. Y bueno, como dato curioso, la primera universidad y la primera entidad que dio lugar a estos eventos fue la Universidad Nacional, conformó su primer equipo y en el año 1997-1998 fueron los quienes fundaron los primeros clubes de rugby acá a nivel nacional. No sé, me parece muy interesante. Realmente no conozco mucho sobre los clubes, hoy estamos aprendiendo un poco, pero me parece muy interesante esto, que un deporte extranjero tenga reconocimiento, digamos, y lo practiquen. De hecho, incluso acá enfrente de la universidad he visto como varias veces hay un club que viene a practicar rugby y a uno le dan ganas como de meterse a jugar un poco.
Claro que sí, eso es como muchos de los temas que hemos tocado acá. Nadie sabe nada, pero cuando vamos a mirar, hay bastante acogida, bastante influencia.
Aprendamos nosotros, aprendan nuestros oyentes y todos tengamos un poquito más de conocimiento del deporte que se practica en la capital de la República.
Sí, no, y que realmente no solamente lo están practicando acá en Bogotá, sino en Medellín y Bucaramanga también tiene un reconocimiento por la Federación Colombiana de Rugby. Eso quiere decir que es un deporte que tiene su reconocimiento ya a nivel nacional para tener una federación, es porque no es solamente un juego de barrio.
Sí, claro. Y bueno, hablando precisamente de esta comisión, esta alegación que habla Nato, Esta precisamente es alcanzó avances significativos, más o menos de, ¿cómo le quedó esta cifra? 453% de jugadores en Colombia, más o menos de pasando de 1.728, más o menos en el año 2007, a 8.612 a finales del año 2012. Esta liga obtuvo reconocimientos importantes. Por ejemplo, el sudamericano de la categoría B de rugby para menores de 18 años, en Lima 2009, Medellín 2010, Lima 2011, Lima 2014. El sudamericano de rugby de la categoría B, mayores y también para la parte de los señores. También obtuvo triunfos en la edición de San José 2009, Colombia 2014, y en la modalidad 7-8-side, que es el equipo de las niñas, obtuvo en el puesto subcampeones y segundo puesto en Villa del Mar 2007, en Mar del Plata 2010 y en Río 2012. En junio del 2015, la selección femenina de rugby 7 ganó el suramericano femenino, obteniendo la posterior clasificación a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. ¿Alguno supo esta participación?
Sí, yo recuerdo. Y sí, escuché que fue una muy buena presentación, que pues los Tucanes fueron muy bien preparados.
Muy bien, Juli, los Tucanes, sí, señora.
Y ahorita bueno, vamos a hablar más de los Tucanes.
Sí, señor. Y bueno, esta representación pues fue la única Suramérica en clasificar de manera directa a esta competición, seguido por Brasil, que ellos sí tuvieron una intervención directa, una clasificación directa a esta participación.
No, pero pues muy chévere saber eso, porque digamos, precisamente otro deporte en el que los colombianos destacan, y muchas personas no conocen sobre este deporte, muchas personas como nosotros, digamos, ignoran que realmente tengamos un algo destacable en como...
Sí, que haya un equipo competitivo en Colombia. Exacto, de rugby.
Y más en esta disciplina que, pues, como lo mencionabas anteriormente, acá en Colombia no tiene tanto auge como de pronto otros deportes.
Sí, claro que, digamos, ahorita estábamos tocando el tema de las chicas. Yo tuve la oportunidad hace poco en un parque ver un entrenamiento de rugby de chicas.
¿Pero fue a ver el entrenamiento o a las chicas?
Ambas partes. Y realmente son chicas de miedo, o sea, yo decía, estas niñas no se veían muy delicadas, llegaban súper, súper trepadas, súper bonitas, y después verlas cómo se agarraban entre ellas, yo, ay, Dios mío.
Tremenda adrenalina. Bueno, y como tú lo habías mencionado, Nathan, efectivamente, pues aquí tenemos la Federación Colombiana de Rugby, que pues es la encargada de auditar y verificar todas las competiciones en las que están pues las delegaciones de rugby en Colombia. Y esta se constituyó en septiembre del 2010 en Bucaramanga, ni siquiera fue en Bogotá. La selección de rugby, como ya lo habíamos mencionado, que se apoda Los Tucanes, disputa anualmente el Sudamericano de Rugby B. También la selección juvenil y las de seven masculina y femenina. Y como lo había mencionado Mauro anteriormente, el femenino tuvo una buena actuación en los sudamericanos. La federación está conformada por la Liga Antioqueña de Rugby, la de Bogotá, la Santanderiana, la Risaraldense, la Vallecaucana, la Norte Santanderiana, la del Atlántico y la de La Guajira. Y actualmente se encuentra bajo la presidencia del señor Andrés Gómez, quien ha comenzado a estructurar las bases de la competencia enfocado pues en el alto rendimiento para mejorar, digamos, la presentación en las diferentes competiciones que practican los colombianos.
Listo, Juli, vamos a hablar un poquito más de la selección Colombia de rugby de los Tucanes. La organización, ¿cómo se maneja? ¿Se hace una concentración y ciertos entrenamientos durante el año entre las diferentes ligas y clubes de Colombia, en el cual pues van haciendo diferentes pruebas, triales, concentraciones, entrenamientos para seleccionar al grupo finalmente que va a ser el que va a representar a Colombia? Ellos participan desde el 2001 en el Suramericano de Rugby B, que era como hablamos en este momento, y han obtenido en 4 oportunidades del campeonato. El tema es que nunca han podido lograr ascender a la mayor A, que es como como el torneo colombiano, la primera B. Entonces no han logrado poder ascender, pues de pronto yo creo también por la falta de patrocinio,
yo no creo que ellos tengan
muchos recursos para viajar, para entrenamientos. Entonces,
no, y es que en ese tema yo creo que desafortunadamente, como hablábamos también con el tejo, con el patinaje, como son deportes que no son muy reconocidos, pues realmente el ente gubernamental no le invierte mucho dinero a eso. Entonces los equipos que quieren salir adelante con esto, pues no tienen mayor fuente económica para poder hacerlo.
Sí, correcto. Es posible que eso sea como lo que influya. Igual de pronto yo no le apostaría en tanto un deporte como el rugby, pienso, es
que
yo
creo que en temas así hay que apelar un poquito a la inversión privada aquí en Colombia, porque la pública es difícil, pero por ejemplo pasó con el equipo de patinaje, que lo patrocina una empresa muy reconocida de pastas. También pasó con el tema de la selección de tenis colombiana, también es patrocinada por una empresa promotora de salud, también muy conocida. Y yo creo que si se puede hacer una gestión con ellos, se puede hacer también con el rugby. Y más viendo que los Tucanes pues han tenido buenas presentaciones.
Buen desempeño.
Correcto. Ellos están ahorita en el tier número 3, en el desarrollo del World Rugby, que es la organización de reglamentar el deporte en todo el mundo. Les cuento que pues para acá nosotros el rugby es muy desconocido, pero cuenta con 117 países miembros del World Rugby, que son bastantes países, casi la mitad de los que tiene la FIFA. Y tengamos en cuenta que la FIFA. Que el fútbol, pues no, que el fútbol es el deporte rey, el deporte más conocido y más popular del mundo, entonces no es poco. Les cuento también que la World Rugby en diciembre de 2014 destacó a los Tucanes en el ranking número 50 a nivel mundial.
No es malo.
Entonces, pues para el poco apoyo y el poco reconocimiento que tiene este deporte en Colombia, pues digamos que estar en mitad de tabla, pues no.
No, sí, no realmente es donde uno se da cuenta que se han hecho caminos, se han abierto la brecha por méritos propios. O sea, no ha sido algo de que lo están apalancando, no, han sido los mismos jugadores, las mismas personas que han estado metidas en este deporte, que han hecho que eso surja y puedan tener una representación, digamos, de este tipo, que para un país que no es conocido llegar a esa posición es algo muy bueno.
Claro que sí. Bueno, digamos que ya para complementar un poco todo esto que hemos hablado, vamos a hablar con una persona que practica el deporte y bueno, nos va a contar un poco más sobre todo esto. Vamos a comunicarnos con Gabriel Ayala.
Futbolistas,
ciclistas,
patinadores,
tenistas,
esto y más
en Entrevistas Capitalinos.
Gabriel, ¿cómo estás? Habla con Mauricio del programa Capitalinos.
Mauricio, ¿cómo te va? Muy bien, gracias.
Bien, muchas gracias. Pues bueno, bienvenido a Capitalinos y bueno, tenemos entendido que usted practica el rugby. Un deporte que no es muy conocido aquí en Colombia, en Bogotá pues tampoco. Entonces, bueno, queremos que nos cuente un poco cómo se inició en este deporte, de pronto un poco de sus reglas. Instruyanos un poco más en cuanto al tema.
Bien, a ver qué comento. El rugby es un deporte que lleva alrededor de ya 30 años en Colombia. El tema es que no ha sido aún difundido pues como debería ser. Entonces, para muchas personas es novedoso, pero pues imagínate, ya llevamos 30 años jugándolo. Bueno, yo personalmente llevo 15 ya jugándolo acá en el distrito, en Bogotá. Sin embargo, cada vez que realizo viajes en Colombia me doy cuenta que ya hay equipos de rugby, hay ligas en varios departamentos. Entonces, pues ya he ido cogiendo impulso cada vez más, pero pues no a la velocidad que se esperaría, como otros deportes. Es así. ¿Qué te cuento? Mi experiencia. Yo, pues, 15 años, como lo había mencionado anteriormente, después de haber pasado por muchas disciplinas deportivas, llegué a la que consideré pues mejor, porque vinculaba muchas cosas, entre estas los valores, los valores en especial el respeto, la igualdad, la inclusión, porque en el rugby no solamente como muchos piensan que cuando ven partidos internacionales que son personas, todos muy grandes, atléticos, no, el rugby tiene una variedad porque todo mundo, tanto la parte física como técnica, tiene destrezas distintas,
bueno,
por su composición corporal y demás. Entonces el rugby está diseñado para personas de todas las edades, estados nutricionales, gorditos, delgados, cada uno tiene una posición, un espacio importante en el deporte.
Okay, Gabriel, una pregunta. Sí, ¿por qué no nos puede dar un poco más, digamos, lo más sencillo posible? ¿Cómo sí. se practica? ¿Sí? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cómo se juega el deporte como tal? Pues porque la verdad acá ninguno de nosotros sabemos y yo creo que los oyentes tampoco.
Claro que sí. Bueno, el rugby tiene una similitud al fútbol, ¿sí? Solamente que el balón es una pelota ovalada, no redonda como en el fútbol. Los pases se realizan con la mano, pero hacia atrás, nunca hacia adelante. Es una penalidad si ni el balón se me va hacia adelante. ¿Sí? Entonces, siempre se va a hacer hacia atrás. Existe una estructura que son los fullback, que están siempre adelante, que es un grupo de hombres que son los más pesados y fuertes del equipo, y los backs, que son los también llamados línea en Colombia, que son los más livianos y rápidos.
¿Sí? Son los que corren.
Entonces, ¿perdón?
Son los que corren.
Sí, son los que corren, exactamente. Digamos, analógicamente al fútbol serían los delanteros, ¿sí?
Okay.
Los que están en la esquina serían los delanteros, son las personas que normalmente hacen las anotaciones, porque todo el equipo trabaja para que alguien tome finalmente el balón y lo lleve a la línea contraria.
O sea, para avanzar lo pueden hacer únicamente corriendo, no pueden hacer pases hacia adelante.
No, nunca. Solamente la única forma para que un pase se haga hacia adelante es con una patada, pero nunca con la mano.
Okay.
Eso sí permite hacer. Yo puedo patear el balón y correr por el balón, porque nadie puede, antes de que yo salga a correr, alguien de mi equipo puede ir adelante. ¿Sí? Nadie puede tocar el balón hasta que yo no sé a quién inicie la marcha. ¿Sí? ¿Cómo se realiza el corte? Bueno, cada vez que el balón se cae hacia adelante es una penalidad, entonces ahí es cuando ustedes normalmente ven que se generan dos llamados packs, que son dos agrupaciones de 8 hombres en cada uno de los equipos para disputar el balón. ¿Sí? La idea que es, ¿qué se pretende en esto? Ganar terreno. Entonces allí empiezan a empujar entre los equipos hasta que el balón quede en los pies del equipo pues que va a tener la posesión del balón y poder abrir el balón hacia la línea, que son quienes van a estar en posición de defensa para poder avanzar.
¿Sí? Okay.
¿Cómo se detienen a los contrarios? No sé si lo han escuchado, que es el llamado tackle. Que es
como parecido, ¿sí?, al del fútbol americano.
Entonces, ¿perdón?
Parecido al del fútbol americano.
Sí, claro que sí. El fútbol americano es una derivación del rugby. El rugby es el deporte cuna de donde se inicia todo. Y los norteamericanos lo que hicieron fue tomar todo el rugby y hacer unas adaptaciones, tanto en estilo de juego, de técnicas, como en indumentaria de protección.
Correcto, sí. En el rugby no se utiliza indumentaria, ¿no?
Bastante estrictas para evitar lesiones.
Bueno, Gabriel, yo quisiera saber, así brevemente, ¿cómo incursionó usted en este deporte? ¿Qué lo influenció?
¿Cómo me incorporé?
Sí, señor.
Yo fui deportista desde muy pequeño y siempre me ha gustado el deporte. De hecho, he estudiado el tema, pero hasta que llegué me encantan los deportes de contacto y encontré en él toda esta parte que además desde que llegué al equipo siempre sentí pues una acogida muy fuerte por todos. Sí, se genera una fraternidad, me imagino que todos los deportes de conjunto, pero en esta la fortaleza de los vínculos es mucho más fuerte, pensaría yo. ¿Sí? Porque es que esto se asemeja a una guerra, ¿sí? donde uno tiene a su hermano, quien está siempre apoyándole, y si yo voy cayendo, el hermano está rápidamente pendiente para poder apoyarme y no dejarme caer, ¿sí? O retirar al enemigo. Esto es muy similar a un combate, ¿sí? Es prácticamente eso. De hecho, algunos antropólogos dicen que el rugby es simplemente una forma en que poder entrar en guerra, ¿sí? Pero de una manera deportiva. Es algo así lo que los antropólogos dicen.
Ok, Gabriel, y ya para culminar un poco esta entrevista, coméntenos un poco acerca de los escenarios que ustedes manejan para practicar este deporte, dónde lo practican, qué actividades generan para poder hacer patrocinio de este deporte.
Bien, muy importante me parece esa pregunta. El rugby realmente apoyo económico no tiene en Colombia. En Latinoamérica, el único equipo o la única liga que tiene apoyo económico y que es de primera categoría es Argentina. Pero en Latinoamérica nadie más. Y si no se le inyecta dinero para poder fortalecerla y capacitarla, es muy difícil pues poder llegar a un nivel muy elevado. Entonces, ¿qué se hace en Colombia? Realmente cada uno, y por lo menos en la Liga de Bogotá, cada quien hace su aporte económico de las anualidades para el club y tenemos dos campeonatos distritales anuales. Entonces nosotros tenemos que hacer la inscripción por equipo para poder jugar y entonces la liga renta los espacios, además que los espacios no son los mejores, las canchas no son las mejores, siempre a las afueras de Bogotá. Eso limita muchísimo la acogida al rugby, porque un sábado para ir a jugar se tiene que dedicar dos o tres horas al punto y otras dos o tres horas de regreso. Entonces, eso desmotiva a muchas personas. Si lo tuviésemos dentro, en Colombia, en Bogotá, en el casco urbano, en el centro de la ciudad, seguramente sería mucho mayor de la membresía. Entonces, ¿qué hacemos para entrenar? Nosotros entrenamos, algunas muchas personas entrenan en parques. Nosotros, pues en especial, pertenecemos a la Universidad Nacional, entonces tenemos los espacios de la universidad para poder entrenar. Sin embargo, la iluminación de noche pues no existe, entonces también tocó comprar torres para iluminar con plantas eléctricas y poder hacer pues el deporte mucho más cercano, porque si no, no podríamos entrenar ni se hace en las noches. Es el único espacio que se tiene pues disponibilidad.
Okay, Gabriel, sí, todos tenemos claro y hablábamos anteriormente de ese tema, de que nos hace falta mucho apoyo de parte tanto del sector privado como del sector estatal para promover este deporte. Gabriel, cuéntenos por favor cómo se maneja el tema de la puntuación en el rugby.
Bien, la puntuación no es las anotaciones común y corriente convencionalmente que son un gol, hablamos analógicamente con el fútbol, no. Las anotaciones aquí se realizan, primero se llaman try, y anotaciones es un try. Ustedes cuando ven al final de la cancha van a ver dos alones, dos proyecciones bastante altas, con una línea cruzada horizontal, ¿sí? Esa es la H, que simbólicamente también significa humildad. Sí, otro de los valores del rugby.
Okay.
Entonces la puntuación se maneja si uno logra, entonces donde está el H hay 2 metros hacia atrás, eso se llama el engol. El balón debe ser apoyado allí. Entonces si yo logro apoyarlo directamente en medio de las dos H, serían 5 puntos. Y cuando no se logra, entonces sino los laterales de la H son 3 puntos. Y hay algo que se llama la conversión, que es una patada que se realiza a una distancia de la H, y si se pasa por el medio de las dos, se realiza pues la conversión, que sería sumarle otros 2 puntos. ¿Sí? Entonces siempre se pretende buscar que sea en medio de las dos.
Claro que sí, Gabriel. Pues bueno, ya despidiendo esta entrevista, pues no nos queda más sino agradecerle y bueno, por permitirnos conocer un poco más del deporte y bueno, aportar un granito de arena a que aquí en la capital y en Colombia pues también conozcan un poco más del deporte y bueno, las personas se animen a practicarlo y bueno, difundirlo un poco más.
Esa es la idea, aumentar la membresía.
Claro que sí. Gabriel, muchas gracias y hasta una próxima ocasión.
les agradezco mucho a ustedes por el tiempo y hasta una próxima. Feliz noche.
Igualmente.
Si crees que lo sabías todo, compruébalo aquí, en nuestros datos curiosos. Bueno, y vamos con los datos curiosos sobre el rugby. Vamos a empezar por la señorita Juliana. ¿Qué nos tienes para el día de hoy?
Bueno, yo les cuento a propósito de los Tucanes. Su primer partido internacional fue en el año 1996 contra México.
Bueno, por mi parte les cuento que el rugby solo había formado parte de los Juegos Olímpicos en 4 ocasiones y solamente en la rama y en la modalidad de los 15.
Diego, ¿qué nos tienes para hoy?
Bueno, yo les cuento que desde el año 2011 el rugby fue elegido una iniciativa diplomática deportiva del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia como uno de los deportes para prevenir el reclutamiento forzado de menores por parte de grupos armados ilegales. Muy raro, ¿no? Porque, pues digamos, el reclutamiento lo hacen mucho en las zonas rurales y yo no creo que en esos sitios sepan qué sea el rugby. Yo no sé cómo se juega el rugby, yo creo que ya tampoco van a saber.
Bueno, pero ahora sí lo sabemos. Bueno, y como último dato curioso, ya para cerrar la sección de rugby del día de hoy, sabemos que, y les comento que hasta el año pasado, apenas en el 2016, se supo que Colombia contaba con casi 14.000 jugadores de rugby. O sea, no conocemos ni el primero.
No, no. Y la cifra es bastante considerable.
Es considerable.
Sí, realmente no son cualquier 10 jugadores. Bueno, y con eso llegamos al final de nuestro tema del día y damos paso al fútbol, a lo que los pone a vibrar.
Rueda el balón en Bogotá. Esto es Fútbol Profesional Capitalino.
Bueno, y les cuento que por los lados de Santa Fe hay muchas noticias. Como ya todos sabemos, y lastimosamente el profesor Costas se fue de Santa
Adiós,
Fe.
Adiós, vaquero.
Bueno, trate de decirlo sin llorar, por favor.
No, yo la aquí verdad, está conteniéndose. La verdad, yo la tusa la tengo todavía.
El fin de la novela.
Yo sigo sin entender eso, pero bueno así es
como
el fútbol.
Como nos decía Piojo en la entrevista del programa pasado, en algún momento se tendrán que saber cuáles fueron los verdaderos motivos de la salida del profe Costas, porque eso nunca quedó claro. Pero bueno, lastimosamente se fue el profe Costas, esperemos que pueda volver. No hay dos sin tres y la Santa Fe siempre va a ser la casa de Gustavo Costas.
Pero Diego, ¿y el nuevo técnico qué tal?
Eso les voy a contar. El nuevo técnico de Santa Fe se llama Gregorio Pérez. Es un uruguayo de 69 años, con mucha experiencia. Fue mundialista en 1990 como asistente técnico de la selección uruguaya. Ha quedado 4 veces campeón del torneo uruguayo, 3 veces con Peñarol y 1 con Libertad. Perdón, sí, 4 veces, perdón, con Peñarol y 1 con Libertad. Es un técnico de mucho recorrido, con ya mucha experiencia. Yo creo que es una buena decisión, es un técnico muy serio, muy estricto, y yo creo que eso es lo que le hace falta a Santa Fe. Es un técnico que juega a curarse mucho en el tema defensivo y hacer transiciones rápidas al ataque. Entonces yo creo que eso le va a venir bien a Santa Fe. Él trabaja mucho la parte física. Viene ahorita también con su cuerpo técnico. El asistente técnico se llama Juan Manuel Mauro Solienti. Y el preparador físico... se me olvidó el nombre del preparador físico.
Pero bueno, en resumidas cuentas nos damos cuenta de que quedó en buenas manos.
Pero el sí. Cuestionamiento que yo haría sería, bueno, si digamos en este momento tienen la presión encima de que ya una hinchada está acostumbrada a ver un Santa Fe que siempre la pelea en finales, en todo, ¿por qué no apostarle a un técnico nacional que ya tiene conocimiento en el área, en el tema, que pueda analizar mejor cuáles son las falencias que tuvo Santa Fe este semestre? No, yo lo pensaría desde ese punto.
Pues Juli, ¿cuál es el tema? No sé si tú lo tengas presente, pero Gregorio Pérez, él ya estuvo acá en Colombia. Él fue técnico de...
duró 8 días.
Sí, fue técnico del Tolima. Días. Tuvo su encontronazo con el senador Gabriel Camargo.
Ah, con el senador.
¿Y qué pasó? Por eso le digo que es un técnico de carácter. porque el senador quería imponerle un jugador, quería él armarle la nómina y él dijo, no señor, el técnico soy yo, y si yo no puedo hacer mi nómina me voy, y se fue. Eso me parece que es supremamente respetable, y eso es lo que queremos ahorita los hinchas de Santa Fe, un técnico de carácter, un técnico ganador.
Con pantalones.
Pero bueno,
todo, con pantalones, es
todo,
correcto.
Todo cambio es bueno, ¿no? Igual, pues ya creo que Gustavo Costa ya cumplió su ciclo, y pues viendo los resultados que tuvo Santa Fe en ese semestre, pues creo que Santa Fe ya pedía un cambio a grito, ¿no?
De pronto
no,
un cambio estructural, no, sí, puede que él traiga...
O sea, yo creo que, digamos, hay que guardar las proporciones, ¿sí? Santa Fe hoy en día es el campeón del fútbol profesional colombiano. No lo podemos dejar de tener presente. O sea, es que él viene de ser campeón hace menos de un año. Entonces yo creo que sí fue injusta la salida del profe Costas. Pero bueno, es un tema que ya pasó. Llega Gregorio Pérez, yo creo que es un muy buen técnico. Técnico nacional, la verdad nosotros, la mayoría de la hinchada no quería que fuera un técnico. Se habló de Gamero, se habló de Flavio Torres, se habló de Leonel Álvarez. Pero son técnicos que iban a ser muy resistidos por la hinchada, por su antepasado, por su forma de jugar. Y lastimosamente, hay que decirlo, pues por el tema del regionalismo que es bien marcado y sobre todo en el fútbol, entonces iba a ser complicado. Yo estoy contento con la llegada de ese técnico. Me parece que es un técnico muy serio, que sabe mucho, que tiene mucha experiencia, que es ganador y que sabe la responsabilidad que es sentarse en el banco de Santa Fe, sabe la presión que se maneja en equipos grandes como lo es Peñarol, y sabe también sacar provecho de sus plantillas y sacar buenos resultados.
Bueno, pues ojalá le resulte. Y bueno, y para resumir, las niñas que ya se están jugando la semifinal, ¿no? Con Bucaramanga.
Correcto, correcto, Juli. Las niñas ganaron el partido de ida contra Bucaramanga 1-0 con gol de Melissa Herrera. Y se va a jugar en esta semana a las 7:45, va con transmisión por Win. Y como les decía en el programa anterior, los abonados van a entrar totalmente gratis a este partido. La idea es que las acompañemos. La idea es alentar y estar ahí para que Santa Fe sea nuevamente el primer campeón de Colombia, esta vez en la Liga Femenina.
Eso lo escucha como 3 emisiones atrás.
Es que así va a ser.
Bueno, yo rápidamente les cuento, sin entrar en controversia de Millonarios.
Desahógate,
pues,
desahógate.
Bueno, me voy a desahogar brevemente. Bueno, pues efectivamente, Mauro, mira que Millonarios salió con sorpresas, pero fue contra Nacional, ¿no? Porque tú le apostabas más contra Bucaramanga, que posiblemente pues podría voltearse la historia. Y no, bueno, sí, clasificamos. Creo que era algo un poco predecible. Yo sí lo esperaba. Contra Nacional, como locales, nos faltó convicción. Hubo jugadas y oportunidades muy importantes. Desafortunadamente se nos fueron los 3 puntos en ese partido, y sí era vital, porque yo sé que jugar en Medellín contra Nacional con la nómina que tiene Nacional es duro. Yo lo acepto. Tengo que decir que es duro. Pero lo que tengo que decir es que este domingo se jugó como nunca, o sea, se jugó como si hubiera sido una final. Pienso que sacaron la garra en Medellín totalmente. Pienso que, en opinión personal, el resultado sí fue algo injusto. En cuanto a la designación arbitral, no voy a entrar, como les decía al principio, en controversia, porque pues eso es bastante discutido, y tengo que decir que no es solo con el partido de Nacional. Realmente este semestre, yo no lo había mencionado anteriormente, pero sí hubo varias designaciones arbitrales en diferentes partidos que la verdad para mí dejan mucho que desear. Pienso que eso sí puede influir en un resultado, puede influir en la actitud de los jugadores. Pienso y me siento satisfecha, a pesar de todas esas situaciones y esas adversidades que tuvo el equipo, que me voy contenta. Creo que se fueron con las botas puestas.
¿Para dónde te vas a ir?
Bueno, perdón, ¿no? Yo me siento como del equipo.
No, no, sí, claro, obviamente estuvo un muy buen semestre de Millonarios.
Yo me voy satisfecha, sinceramente sí, pienso no, que merecían más.
No, Millonarios.
Sí, no se le bien. Puede discutir nada, o sea, sí, realmente. De pronto, a veces el fútbol muchas veces no es de merecimientos, o sea, simplemente el que hizo el gol fue.
Sí,
no,
como el decía, que los ve hacer.
Como
sí.
decía Gerardo Bedoya, eso es lo bonito del fútbol.
No, igual, no, si realmente se le tiene que reconocer a Millonarios el buen papel que hizo, el buen partido que jugó, porque sí, realmente jugó muy bien. Yo realmente dije, no, aquí Nacional se quedó. Pero lo que les falta en equipo lo compensan en arquero, porque realmente sí. Armani fue el que les dio sí. el pase a la final, literalmente.
No, ¿y sabes cuál era mi preocupación? De hecho, si llegamos a penales, que pues digamos las cifras de Viconis en cuanto a tapar penales son bastante complicadas, porque él ha tapado un penal de todos los que han sido posibles entre semifinales y partidos donde se han peleado.
Cambio, Armani fue fundamental para ganar la Libertadores.
Que no, los dos últimos títulos de nacionales son gracias a Armani. No, y la Libertadores, porque la Libertadores fue prácticamente figura Armani. Entonces no, sí.
Digamos, pero yo como la voz imparcial en ese partido, yo obviamente lo vi, pues hay que ser justos. Millonarios jugó muy bien el primer tiempo, pero no la metió. Igual que pasó en Bogotá, jugó bien, pero no la metió. Y Nacional en el segundo tiempo despertó, empezó a jugar un poco más, y ya cuando todo el mundo estaba pensando en el tema
de los penales,
fue el gol, y fue un gol, pues, por suerte realmente, porque sí, pegó suerte. En el palo, le cayó a David.
Yo creo que ese fue el error de Millonarios, o sea, ya en el segundo tiempo entregarse ya que el partido quedaba en empate y apostarle a los penales. O sea, exacto.
Se
entonces,
confiaron del empate.
Yo sí tengo un dicho que, bueno, no solo mío, de todo el mundo, que el partido se juega hasta el último segundo, y se
sí,
ha visto.
Es cierto, no, y a Russo le pasó en varios partidos eso, que se descuidan en un momento, nada, se voltean las cosas. Pero aún así yo pienso que el trabajo que él hizo fue muy bueno, y para mí, o sea, los jugadores que digo que hasta el final se la jugaron con toda fue Cadavid, como siempre lo he dicho, para mí él es un guerrero, y Mosquera, porque Mosquera, pues a pesar de la cortada que tiene, es un lateral muy íntegro, excelente, y es muy objetivo en cuanto a las jugadas colectivas.
No, y que
acertado.
Digamos, el técnico Russo sacó a Millonarios adelante cuando estaba en una crisis, porque iniciando el torneo venía mal.
Claro, cuando Coca pues dejó tirado la uh-huh. situación, y Russo pues, ¿qué hizo? Adaptarse a las contrataciones que ya habían hecho, porque ese equipo no lo armó él, entonces
exacto,
pues ahí se jugó las
pero
fichas.
Bueno, yo voy a hacer un poquito acá de abogado del diablo.
La voz imparcial.
Ustedes que detestan tanto a Diego Coca, pero dense en cuenta las contrataciones que él hizo. Nadie daba un peso por las contrataciones de Millonarios y salieron muy bien.
Sí, por eso digo que digamos, Russo lo que hizo fue tomar, hacer las cosas a su manera, y le funcionaron, y nada, yo de este equipo tengo expectativas para el próximo semestre. Pienso que hay con qué.
Bueno,
hay que seguir mejorando.
Pues ahí sí, como dice el dicho, ya llegó la final, que gane el mejor.
Bueno.
He de hacer la aclaración que...
Me callaron.
Sí, no es que...
Un
dentro.
Momento.
Bueno, hemos terminado. Aquí brillan por su ausencia dos compañeros, la señorita Viviana, el señor Jonathan.
Adiós, el nuevo.
Tenemos que hacer una aclaración a nuestros oyentes que... En este momento que estamos grabando el programa se juega la final del fútbol colombiano. Entonces ellos nos pidieron el favor que no, pues que jugaba Nacional, que querían hacerle barra. Entonces qué posibilidades había que no irían al programa. Entonces nosotros, como vimos que era una noble causa, dijo no, sí, frescos.
¿Y usted se sacrificó?
Sí, no, dije no, yo los curo, frescos.
No, sí, no se le nota la cara de que quiere salir corriendo. Bueno, y ya para finalizar nuestra sección de fútbol, vamos a hablar un poco de Tigres, porque no hay de qué más hablar. Desafortunadamente, los demás equipos bogotanos ya están...
Descansando.
Están ya en las casitas descansando. Y les cuento que Tigres va como por lo mismo, porque va en descenso en último lugar con 96 puntos y un promedio bastante bajo, de 0.960, es decir, casi nada.
Sí, como decía Jonathan en alguna de las emisiones, si ellos quieren mantenerse en la A, lo cual está muy difícil, tienen que armar un equipo que sea de la A,
un equipo
con
de la
más
A.
convicción.
Ellos tienen el mismo equipo de la B y aquí no van a poder hacer nada.
De pronto un poco como lo que hizo América, o sea, América subió y se puso las pilas, hizo las contrataciones.
Pero
y bueno,
tampoco, pues para lo que se supone que es América, me parece que las contrataciones fueron...
Pero, sí, bastante, pero clasificaron entre los ocho, pues ya no saltan sí. al borde la, del descenso.
No, América está en el descenso.
Sí.
América es el segundo. El descenso. Hoy, el día de hoy, si hoy fuera el descenso, desciende Tigres y desciende América.
Va, bueno, esperar el segundo
entonces,
semestre.
Ahí hay un tema. Yo, la verdad, yo soy partidario de que los equipos que suban de la B sean equipos grandes, sean equipos con hinchadas, sean equipos de tradición, tipo Pereira, tipo Quindío, tipo Bucaramanga, tipo Cúcuta, Unión Magdalena, porque realmente estos equipos como Tigres, que suena feo, pero es verdad, son equipos de garaje prácticamente, no tienen la infraestructura, no tienen la hinchada, no tienen los recursos para armar un equipo competitivo.
Y mantenerse.
Y poderse mantener. Entonces, para estar en un suba y baje todos los torneos, me parece que es más viable y es mejor para el espectáculo del fútbol colombiano que estén los grandes en la
pero
primera.
Eso es un tema de amores y odios, porque igual si los equipos grandes pues tampoco hacen los méritos para ascender.
Ah, no, obviamente no, pues a América le hicieron cuadrangular para que subieran
no,
ellos.
Y no, ni por eso casi suben.
Bueno, y ya con este debate aquí entre los dos caballeros llegamos al final de nuestro programa. Mauricio, encárguese por favor usted de despedirnos, de recordarnos redes sociales para que las personas nos puedan escuchar, nos puedan seguir y puedan seguir viendo todo lo que estamos haciendo acá.
Claro que sí, Nato. De antemano, pues agradecerle a todos por su sintonía y recordándonos en redes sociales para que deje sus contenidos de...
Sus comentarios, sus comentarios, aportes, sus críticas, todo lo recibimos.
Improperios, lo que quieran.
No, tampoco. Bueno, claro que sí, en nuestra fanpage en Capitalinos con C, en V de Radio, y en nuestra cuenta en Twitter, Capitalinos con K, porque con C
ya estaba. Bailando al son de...